Bueno, buenas noches a todos. Un programa más de experiencia acá en FM Reencuentro, en la 102.9. Buenas noches, Diana.
¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Muy bien. Fresquita, bueno, la fresquito, noche. ¿Eh? Al menos se fue la humedad.
Y bueno, los mosquitos están todavía.
Sí, todavía quedaron algunos. Todavía moscas quedan. Y mosquitos.
Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema de geopolítica, del tratado pandémico. No sé si la gente está interiorizada o sabe algo de lo que vamos a hablar. Pero el 25 de mayo se va a firmar con los países que estén alineados con la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ceder la soberanía hacia la Organización Mundial de la Salud para que ellos decidan cuándo es encerrarnos, qué ponernos, vacunarnos cuando se les dé la gana. Y la verdad, tenemos que empezar a despertar, dejar de ver la boca ahí a River y tomar las cosas como son, porque la verdad viene jodido y muy jodido.
Sí.
Bueno, ya salió a la luz el tema de Pfizer, bueno, está saliendo a la luz todo, AstraZeneca. Así que bueno, vamos a estar en comunicación, ¿sí?, con Santiago Caviglia, que es una persona que se dedica a esto. Así que en un ratito vamos a tratar de hablar con él, ¿sí? Le vamos a comunicar, estuvimos hablando toda la semana. Lo vamos a presentar y vamos a hablar de todo esto, ¿sí? Pero bueno, antes saludar a la gente que ya está escuchándonos y decirles, ¿sí? Bueno, Marcela Sauce está en Capital, así que no va a poder participar, únicamente que venga a buscarlo. Pero vamos a sortear esta noche con los que se anoten, ¿sí?, un frasco de mermelada de APA, ¿sí?, dulces y conserva, de ese en Instagram. Sí, Fernando también va a estar anotado, así que para participar. Pero a todos aquellos que se anoten, ¿sí?, de Nazarena de Amelo, vamos a sortear un frasco de mermelada de manzana
artesanal.
Sí, excelente, hace todo.
Mirá.
Pepinillos agridulces son exquisitos.
Ay,
me encanta.
Es sabor hablar de
berenjena, bueno, todo tipo de dulce, así que bueno, su teléfono rico. Es 44-6297 y si no, por Instagram es APA Dulces y Conserva. Así que bueno, vamos a ir a una breve pausa, pero muy breve, para poder comunicarnos con Santiago Caviglia desde Capital y hablar de esto que íbamos a hablar hoy.
Usted camine, camine y siempre compra en Minicenter Molina. Verdulería, perfumería, lácteos, carne de la mejor calidad. Vení a conocer nuestra vinoteca exclusiva. Estamos en Presidente Perón 480. Entregas a domicilio sin cargo. Haga su pedido al WhatsApp 2227-542074. Panadería y Buffet del Valle, Alberdi 870, frente a la Primaria del Nacional. Servicio de café, variedad en sándwich, facturas, tortas, tartas, masas secas, chipá, panes especiales, budines, productos intactos. Panadería y Buffet del Valle, Alberdi 870. Parrilla La Querencia, abierto jueves, viernes y sábado por la noche, domingo mediodía. Reservas al 2227-584041 o en Mastro Pietro y Arenales.
Tienda Canas, la tienda de la familia. Indumentaria, bebés, niños, damas y caballeros. Bombachas, el mensual. Talles especiales. Tienda Canas, en Buenos Aires 312. Teléfono 424022, mail tcanas@live.com.ar.
Tornería GP, trabajos de tornería y soldadura para industria alimenticia, el agro y talleres mecánicos, rectificado de cilindros de motos y reparación de cigüeñales de motos, soldadura en aluminio inoxidable. Estamos en Calle Salta 360, Villa Catoni, en Palme Lobos. Contacto 11-36-51-26-95. Instagram Tornería GP Guille.
Salón de Belleza Paula Ghiberti, técnico en color Alpha Park, depilación con cera,
manicuría, pedicuría, maquillaje, peinados. 9 de julio 271. Celular 11 58 26 53 02. Instagram @ Giberti Paula.
Bueno, como habíamos anticipado, estábamos en contacto con Santiago Caviglia. Santiago, buenas noches, muchísimas gracias. Acá Fernando Marro, Diana Coseglia de Experiencias.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a ambos. Un placer estar con ustedes.
Un placer nuestro.
Sí, no, un millón de gracias, Santiago, por la amabilidad de poder tenerte en el programa. La verdad, una alegría bárbara. Para que le expliques un poco a la gente, ¿no? Primero me gustaría que te presentes, ¿sí? Que digas quién sos, o sea, porque no es de ahora esto. No es de ahora, veníamos hablando de que en el 2020 ya habías empezado, y antes también, tu guerra personal, ¿no es cierto?
Sí, más que una guerra personal, yo vengo desde los 25 años luchando contra, como consultor especialista en estrategias y conductas humanas, luchando contra la corrupción de los poderes supranacionales, principalmente enfocado en la corrupción que hay detrás de la mafia de las farmacéuticas multinacionales, ¿no? Que controlan toda el sistema médico convencional del mundo. Y cuando vino esta pandemia, ya trabajando en cuestiones de geopolítica, mucha gente, al igual que yo, ya estábamos alertas de que esto iba a ocurrir poco antes, poco después, se llame COVID-19 o como lo quieran llamar, pero sabíamos que esto era inminente y que iba a ocurrir. Y bueno, y lamentablemente cuando vino, lo primero que alertamos es que no se enfoquen tanto o solamente en el enemigo externo, son estas agendas supranacionales que como titiriteros manejan a sus títeres, que son todos los gobiernos del mundo, los medios de comunicación masivos, sino que a su vez, además de este enemigo externo, está el enemigo interno, que es la parte de actitudes y conductas humanas y carencias y limitaciones que la gente que está en nuestras trincheras abocados a esta lucha no suelen querer reconocer, y como tal estos poderes se alimentan y nutren precisamente de estas debilidades y miserias personales que también venimos acarreando quienes dicen ser los despiertos en esta lucha y los que han tomado la conducción como líderes o referentes sociales de la misma. Lamentablemente, estos 4 años de lucha me han tenido que dar la razón a mí y a todos los poquitos que nos siguen en esta lectura, ¿no?, dentro de esta lucha.
Sí, la verdad que sí, y desgraciadamente uno a veces dice, lamento tener razón, ¿no es cierto?
Sí, realmente muy pocas veces me equivoco, y cuando me equivoco celebro que equivocarme cuando hago lecturas así tan certeras, contundentes y amargas, ¿no? Porque es una realidad muy difícil de digerir, y que bueno, uno dice ojalá que esto no sea así, y bueno, lamentar cuando ocurre que uno se pueda equivocar en algo, yo lo celebro, porque no es nada bueno lo que está ocurriendo.
Claro, exactamente. ¿Lo tuyo empezó como un hobby o te dedicas a esto, Santiago?
No, ya, qué sé yo, a los 15, 16 años ya veía lo que era la manipulación a través del adoctrinamiento de las religiones. La vi en la mía, que me inculcó la familia, ¿no? Que siempre es así, uno trata de, como padres, educar a sus hijos en sus valores que consideran los más acertados, los más apropiados. Y bueno, yo veía que no, la cosa no venía por ahí. Fui viendo otras alternativas por una cuestión de curiosidad, no por necesidad, viste, de cubrir un vacío religioso. Y a partir de ahí ya estaba atento a todo lo que es la manipulación en general. Y bueno, lamentablemente el ser humano, por no querer o haber sido acostumbrado y educado en no querer confrontar la problemática de la vida cotidiana, sino evadirse, autojustificarse, postergarla, termina siendo muy funcionales a la manipulación de externa, digamos, ¿no? Claro. En el ámbito común y en el ámbito no común, como es esto que nos ocurre ahora, que es esta pandemia que yo la catalogo como el mayor engaño, estafa y daño que se le ha generado a la humanidad a lo largo de toda su historia, porque desde que tenemos uso de razón en cuanto a las primeras civilizaciones, podemos comenzar por los sumerios, desde lo que se puede considerar la civilización, esto que nos ocurrió ahora, creo que ha sido en magnitud y en intensidad la peor de las catástrofes generadas por el mismo hombre, ¿no? En contra de la humanidad.
Claro, claro, o sea, como mentira, ¿no? Montada, ¿no? Se pone también
total
en ese escalón también, no sé si a tanto, pero se pone las Torres Gemelas también, ¿no es cierto?
Sí, bueno, yo hago un paralelismo, y más, estuvimos hace 3 semanas con un equipo de políticos y precisamente hablando de la pandemia y ahora del tratado de pandemias de la OMS y su reglamento sanitario internacional, y les hice un paralelismo en donde como caballo de Troya nos pusieron esta pandemia para después poder imponer este tratado, en donde es una dictadura sanitaria camuflada, para poder violar las constituciones, o sea, para poder someternos sin violar las constituciones y sin tener que hacerlo a través de la imposición de un estado de sitio bajo ley marcial, que si se decreta eso, la sociedad se pone en la alerta y se pone resistiva. De esta manera, como caballo de Troya, lo que se ha hecho es convencer a las sociedades de que hay un peligro y que nuestros gobiernos tienen la solución magistral. Con las Torres Gemelas también, el caballo de Troya fue ese supuesto atentado terrorista, que en realidad fue un ataque de falsa bandera, para poder violar la Constitución y bajo la figura de seguridad nacional poder violar todos los derechos y garantías de los ciudadanos, en este caso norteamericanos, haciéndolo sin violar de la Constitución, sin decretar también un estado de sitio, y que además la gente lo vea como algo bueno, porque después de todo es para protegernos del terrorismo.
Claro.
Bueno, acá es para protegernos de un pseudo virus o lo que sea. Claro. El paralelismo es idéntico, se quedaron con la boca abierta, y les dije, miren, igual que con las Torres Gemelas, que dejó un precedente para el mundo, no solamente para Estados Unidos, esto va a generar un antes y un después sin vuelta atrás. Y los tipos dijeron, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Bueno, atiendan las 4 papas calientes, por lo menos las 4 papas calientes, que como consultor especialista en estrategias, he tratado a nuestros líderes y referentes sociales a nivel internacional de que atiendan, porque eso es pegar en el blanco haciendo tiros mortales, por eso es una papa caliente que hasta ahora nadie la ha querido atender.
Claro.
Atiéndanla ustedes como una herramienta disponible a su alcance para que puedan decirles a su entorno de colegas políticos que empiecen a usarlas, dado que estas 4 papas calientes están relacionados no tanto a la parte científica y técnica, sino más bien al ámbito de ustedes, y que conocen que es el jurídico barra político, y que son 4 papas calientes contundentes, que no hay que inventar nada, no hay que generar un decreto, un DNU, de modificar la Constitución. Está todo previsto en la Constitución de cada país y en los tratados y acuerdos internacionales, pero no lo están atendiendo, los están ignorando. Bien, tienen estas 4 cosas como aliados. Bueno, los tipos quedaron muy contentos. El problema es que cuando después plantearon esto, que parece muy inocente al entorno que tienen tan comprometidos con las presiones y la corrupción, parece ser que muy agradable en el escayo, con lo cual para ellos mismos quedó confirmado que son papas calientes. Es lo mismo que nos pasa en nuestro activismo. Muy pocos se capacitan como para poder estar a la altura de circunstancias y poder hacerle honor a tirar balas certeras, letales y en el blanco. Así que tenemos todo un trabajo por delante, más allá de lo técnico y científico.
Santiago, ¿vos creés que te escucha un político hoy en día? O sea, ¿realmente crees que...? No sé en qué nivel has estado con político, pero yo creo que cuanto más arriba, más deben saber de lo que están haciendo. O sea,
lo y que... más difícil que escuchen.
Y mucho más difícil, obviamente, que escuchen y que te den bola, ¿no? Con el perdón de la palabra, pero es la realidad. O sea, yo a mí me da la sensación de que vos estás remando en dulce leche, vos, yo, en todo lo que tratamos de despertar a alguien, porque muchos te dicen, ¿y qué se puede hacer?
Sí, me preguntás si en qué nivel estoy trabajando. Yo trabajo en el más alto nivel de manera directa o indirecta. He estado últimamente con políticos de la cúpula de diputados para arriba. He estado con el segundo de la OPS, con la secretaria del Ministerio de Salud.
Aclaremos que la OPS anterior. Es la Organización Panamericana de la Salud.
Exactamente, que es, digamos, el brazo rector de la OMS en América.
Claro.
Es la representante de la OMS en América, digamos.
Claro.
Cada país miembro tiene su sede, y todas responden a la sede principal que está en Washington. De hecho, mandamos una carta intimatoria a nuestra sede en la Argentina, que la que está a la cabeza a su vez es representante de la OMS. O sea, tiene doble función. Es la cabeza máxima de la OPS en Argentina y a su vez es representante de la OMS en Argentina. Y bueno, en esa carta intimatoria ahí aprovechamos para ponerle 7 papas calientes. Le pusimos 9 puntos. Primero, no, absténganse de seguir apoyando que se lleve a cabo el tratado de pandemias y a su vez atiendan estos 9 puntos básicos. 7 puntos serán 7 papas calientes de la lista de 15 que tengo realizadas. También he estado con, bueno, en Comodoro Py por el tema de la denuncia por envenenamiento, que esa por suerte va lenta, pero va marchando y bueno, ya está prácticamente en las más altas instancias. Con lo máximo que puede haber. Y después, en cuanto a referentes, también. Y como vos bien decías, el problema es que no quieren escuchar mucho. No quieren, te diría, quieren escuchar poco y nada. Hay muy poquitos genuinos para rescatar dentro de nuestra lucha en cuanto a referentes y líderes sociales. Es lamentable, es muy, muy lamentable. Y esa es nuestra gran tarea, más allá de pelear contra los poderes supranacionales y todos los de afuera. Porque si no logramos entre nosotros, como colegas, sincerarnos o decirle dejá de ser tan trucho o tan oportunista o tan mediocre o tan temeroso porque nos van a poner carita fea y hacer un poquito de bullying, y literalmente no nos animamos a hacer eso. Entonces digo, ¿qué lucha están jugando afuera? Obviamente están todos jugando en la periferia, tirando cañitas voladoras, haciéndolas creer a todos los incautos aplaudidores de WhatsApp de las redes, de que realmente son unos grandes líderes, referentes sociales, que están haciendo todo lo que hay por hacer y que además lo están haciendo con contundencia. Y es todo lo contrario, están generando espejitos de colores y trayendo demasiado el foco del asunto, porque no se atreven a confrontarlo, y con eso están siendo funcionales a estas agendas. Estos tipos se nos cagan de risa. Sorry la palabra, pero más gráfica no puede ser.
Sí.
Se nos matan de risa en la cara, nos burlan.
Es lo que yo te decía, Santiago. Yo creo, perdón que te corte, ¿no? Pero esto que haces hincapié vos de que por ahí hay gente que realmente no le hace frente a todo esto y que no ha tomado sí, el toro por las astas, como se dice normalmente. Pero es como yo te decía, yo creo que para esto tenemos que unirnos todos, o sea, dejar los egos de lado, lo hemos hablado por privado esto, y tenemos que unirnos, porque si no nos llevan por delante, nos llevan puesto, o sea, ¿cuánto más vamos a esperar con todo esto?
Sí, estoy de acuerdo, pero fíjate, Fernando, desde el punto de vista estratégico y práctico, tenemos que generar las condiciones para que esa unión pueda ser coherente, genuina y perdurable en el tiempo. Porque para fingir, todos podemos fingir un ratito, qué sé yo, todos somos bárbaros, somos camaradas, pero cuesta mucha energía y mucho esfuerzo estar fingiendo constantemente. Cuando uno ya se cansa, entonces ya empieza a mostrar, viste, ese, la garra que está detrás del disfraz de ovejita buena, tierna y cariñosa. Entonces, si vos pones a un grupo de ángeles en un entorno que pertenece al infierno, yo te aseguro que los ángeles se te transforman en diablos, y viceversa. Si vos pones al peor de los diablos en un entorno celestial, y lo más probable es que se termine comportando como ángel y se convierta en ángel. Entonces, para que haya una unión, si estamos actuando como chanchos y nos ponen en un chiquero, cada vez vamos a ser más chanchos, ¿entienden? Entonces, si queremos tener una unión y no estamos demasiado limpios, bueno, tratemos de estar en el terreno, viste, más apropiado, viste, donde la primer miguita que se caiga al suelo quede en evidencia y no quede tapada entre el bosque de chanchadas que cada uno aporta. Sí. Se comprende, cosa que les dé vergüenza, al que es medio cerdo cuando tira un papel, porque al estar todo limpio va a quedar al descubierto el papel y el autor que tiró el papel. Entonces, como todos estamos actuando medio como cerdos en un chiquero, tenemos que por lo menos armar un entorno que sea lo más favorable como para que el cerdo no quede camuflado en el anonimato porque está allí rodeado de otros cerdos. Sí. Se comprende, entonces es un trabajo bastante arduo, porque conceptualmente suena muy lindo, tenemos que estar unidos, se nos viene la noche encima, acá hay un enemigo en común, todo eso es verdad. Pero tenemos que generar las condiciones como para que la gente empiece a cuidarse más, a estar más limpios y
que tome conciencia, Santiago. La gente tiene que tomar conciencia de una vez por todas. O sea, vos te estás enfrentando por ahí, o sea, vos estás sacando a la luz muchas cosas y enfrentándote a una de los de las patas o las manos de un pulpo gigante. Y realmente yo creo que hay muy poca gente que toma conciencia de lo que se viene.
Sí, yo creo que todavía, al igual que por eso yo los llamo pseudo despiertos a los nuestros, porque si bien se despertaron con respecto a la trampa del relato engañoso oficial, internamente yo creo que todavía no se dieron cuenta de que están siendo funcionales a estas agendas al no querer reconocer sus propias limitaciones, carencias y prestarse también a su propio show. Porque los de afuera también engañan, encubren y se quieren autojustificar y manipulan. Acá pasa igual. Vos no te das una idea el sabotaje que hemos tenido. No es propio de estos 4 años de pandemia. O sea, cuando vos venís peleando fuerte en cualquier aspecto de corrupción, que querés marcar la diferencia, ¿no?, ir en contra de toda una inercia, tu propio entorno, que se mantiene en un nivel mediocre, te sabotea consciente e inconscientemente, de manera directa o indirecta, te sabotea. Y es lógico que lo hagan, porque si vos le estás diciéndole, señores, lo que están haciendo ustedes es necesario, está bien. Decir que el tratado de pandemias es una dictadura sanitaria porque es vinculante, bla, 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 y que es media perversa, está bárbaro poner en alerta eso. Ahora, si paralelamente no ponen en evidencia como solución todas las alternativas que tenemos, todos los derechos y garantías que están resguardados por los acuerdos y tratados internacionales, más la propia constitución de cada país, en donde ahí tenemos que reclamar estudios, ensayos clínicos, tenemos que reclamar que la NASA desclasifique esos antídotos universales que durante 50 años han usado para combatir todo tipo de virus del espacio, que son además, que no están clasificados, que son misteriosos, pero los astronautas cuando vuelven a Tierra vuelven totalmente limpios, tanto por fuera como por dentro, y han tenido éxito porque durante 50 años la humanidad no ha tenido contagios de virus raros del exterior. Entonces, ¿por qué no se le pide a NASA que desclasifique? Y porque hay mucha corrupción, porque hay muchos intereses y nadie se atreve a hacerlo. Y es así, y nos lo han dicho políticos republicanos patriotas de Norteamérica que están vinculados a la NASA, en privado nos han reconocido, sí, ellos tienen el antídoto universal por excelencia, es el dióxido de cloro complementado con alguna otra cuestión terapéutica, pero eso es hacerle jaque mate a todo el estofado de la pandemia, a toda la industria farmacéutica, pues no solamente va a servir para combatir este o cualquier virus o pseudovirus, sino que prácticamente con esto solucionas el cáncer, solucionas la mayoría de las afecciones que hoy la industria farmacéutica se hace una fiesta por los millones y billones de dólares que están haciendo lucrando con el tema de la salud, la cual no quieren curar sino quieren contener para tener de rehén de manera perpetua a todos los pacientes y toda la humanidad. Esa es una papa caliente, hay muchas que... Entonces, no solamente es alertar, ok, el tratado de pandemias que ustedes dicen que es la gran solución para evitar, qué sé yo, de cuidarnos, está bárbaro, genial, hay que frenarla porque es una tonga. Pero ante cualquier cosa que ustedes dicen que puede ser una amenaza viral, acá hay una solución y no son estas pseudo vacunas. Entonces, nadie quiere hacer el cuento completo, porque eso sí, realmente es acorralar, asfixiar y aplastar al enemigo. Y cuando el enemigo está viendo que algo de eso ocurre, el enemigo te va a tirar con munición pesada. Como tienen miedo, entonces todos nuestros pseudo referentes lo que quieren hacer es aparentar, ser genuinos, ser asertivos, pero sin embargo lo que están haciendo es jugando en la periferia con tirando cañitas voladoras y jugando las bolitas. Claro. Y nadie se quiere encerrar. Y la respuesta a eso es capacítense. Hay infinidad de formas de capacitarse para poder gambetear la cosa, para poder poner un escudo y que las balas reboten, o para hacer como en las artes marciales, yo te provoco, vos disparame tu mejor tiro, porque yo con tu fuerza la uso a mi favor para voltearte a vos mismo. A falta de recursos, esa es una estrategia espectacular, pero nadie se quiere capacitar porque es incómodo hacerlo. Están más cómodos así como están, aletargando a todos los aplaudidores de WhatsApp, y bueno, ocurre un fenómeno muy perverso, que es los aplaudidores de WhatsApp están como fanáticos, fanáticos del rockero, y los líderes y referentes sociales nuestros, que tienen la batuta y la coronita, están como estrellas de rock, adictos al aplauso de sus fans. Entonces, el fan quiere un buen show, y el rockero lo que quiere es darle la canción que le gusta a los fans para tener el aplauso. Sí. Es un efecto simbiótico muy perverso, en donde romper esa inercia cuesta un poco bastante, ¿no?
Claro. Una consulta, más que consulta, sí. Un comentario, Santiago. Todo sí. Esto del tratado de pandemias, en los medios masivos de comunicación no se habla nada.
No, por supuesto.
Olvídate de la tele, de la radio, de los diarios. Toda esta información creo que llega por las redes sociales. Yo solamente, no sé, Facebook, Telegram, no sé si hay
Telegram, sí.
Hay información de eso. En X o la ex Twitter también hay mucho. En eso hay mucho, pero yo veo en los medios masivos de información, no le llega a la gente común, la gente que no se maneja con redes sociales, está ignorando todo esto. Porque no hay nadie que hable. Mira,
exacto, es verdad. Como consultor, lo primero que hace un consultor es hacer un análisis de situación basándose en parámetros o indicadores, termómetros. Cada tanto hay ventanas de oportunidad que aparecen por ahí, oportunidades que uno puede agarrar. Porque se descuidan, porque después de tanto estar abusando, haciendo las chanchadas que hacen, algunas se les escapa o a veces tienen que recular un poquito para no hacerlo en evidencia, pues se fueron demasiado de mambo, entonces tienen que recular un poquito. Cuando reculan un poquito, suelen hacer buena letra un ratito. Te reconocen algo, por ejemplo. Se agarran de algo, viste, que suene lindo para distraer, digamos. Sí. Bien, vos te agarrás de eso, porque ese sinceramiento obligatorio que tienen para digamos, distraer dentro de la matufia de ellos, ¿no? Pero ahí están reculando un poquito, diciendo una verdad, reconociendo algo. Bueno, ahí se genera una oportunidad obligada, que no las generamos nosotros, pero no deja de ser una oportunidad. Cuando vos te agarrás de esas oportunidades, de esas ventanas de oportunidades, aplicando escenarios estratégicos de repotenciación de recursos y resultados, vos directamente, viste, cuando tenés una grieta, metés el cincel, le das un mazazo y listo, ya quebraste hasta el peor de los blindajes. Bien, cuando vos lográs eso, vas entrando cada vez más y más y más, y llega un punto en donde vos los obligás a ellos a tener que hacer ese mismo efecto de sinceramiento para poder, viste, no quedar tan pegado, y los obligás que en los medios de comunicación masiva empiecen a reconocer algo. Entonces, ¿se entiende cómo se va escalando desde adentro hacia afuera?
Claro, tal
es
cual
genial,
pasó.
Es maravilloso.
Claro, tal cual pasó ahora con el tema de las vacunas, con la AstraZeneca.
Sí.
El tema
bueno,
saltó.
Por ejemplo, exacto.
Entonces, sí. Y en más, y saltan otros temas que después salen en la tele. Digo, saltan, al
sí.
menos en la red social
sí.
en la que yo me muevo, que es Twitter.
Uh-huh.
Después lo pasan
sí.
a la tele. Pero primero tiene que saltar sí. acá, o sea, en una red social que es la que hace la gente. Es la que hace
sí.
la gente, al menos esa red social.
Santiago.
Sí, desde que. Sí, sí, Fernando.
Norma te pregunta, dice: ¿por qué cree él que los líderes sociales no escuchan? ¿No es el momento de poner en evidencia a estos líderes, dice, con nombre y apellido en nuestro país?
Bueno, yo tengo el título de ser un disidente controlado, precisamente porque les pego a nuestros referentes cuando hacen demasiadas truchadas, y como son grandes referentes para los aplaudidores de WhatsApp, no, ¿cómo está pegando nuestro genuino? Le digo, no, porque es un trucho, no es un genuino, los está usando, los está engañando, tal cual como hacen los de afuera con todo el mundo, los están haciendo ellos con ustedes que son los de adentro. Sí, pero yo me he cansado. Yo por una cuestión práctica, por una cuestión también humanitaria o humana, lo primero que yo hago es decirles en privado suave, che, mira, estás meando fuera del tarro. No, ¿cómo que esto? Bueno, te voy a dar los motivos, no te van a gustar y me importa tres carajos, yo te los digo igual y te los digo de buena manera.
Sí.
No, que esto que lo otro. Después se lo decís un poco más fuerte, en privado. Y después le decís, mira, entendela y dejá de especular. Muchos se dicen ser los intocables. Me lo han dicho. No, ellos no te van a hacer caso porque ya nos dijeron, ah, nosotros quién nos va a tocar, no. Pero no, dejá que chiden, que hagan lo que quieran. A nosotros no le van a dar bola. ¿Quién va a cuestionar lo nuestro? Somos intocables. Bueno, los intocables, a uno lo llevé 3 días a terapia intensiva, a otro lo mandé a tratamiento psiquiátrico, y bueno, y varios otros, viste, se dejaron de pelotudear porque dijeron, no, entendimos cómo es la cosa. Entonces, pero ¿por qué pasa eso? Porque especulan con que van a poder seguir manipulando a sus redes, a sus fanáticos, fans, aplaudidores de WhatsApp. Y bueno, hasta que entienden de que cuando a vos te importa tres pitos lo que puedan opinar de vos, porque vos no estás acá buscando un pedestal donde te aplaudan como estrella de rock, no estás buscando ningún puesto político, ni social, ni económico, nomás, lo único que buscás es realmente ser efectivo en esta lucha, entonces la especulación se les cae por cuenta propia. Y sí, bueno, cuando en privado no entienden ni por la buena ni por la mala, bueno, salgo en público por las buenas primero. y después salgo en público ya directamente a los bifes, y lo he hecho, y bueno, genera mucho malestar, lo sé, pero yo, lamentablemente, son las reglas de juego, yo no las generé, ellos eligieron el camino, tuvieron otras opciones, apostaron y redoblaron la apuesta, pensando que con eso, viste, porque son fuertes y tienen el apoyo de los entornos de incautos, y bueno, redoblaron la apuesta y aún así, con todo el apoyo de sus incautos, le fue mal, porque la verdad repotenciada la uso tanto para la truchada de los de afuera como para la truchada de los de adentro. Claro. Y sí, yo aplico esto y lo hago, sí, sí. Y cuando tengo que dar nombre y apellido, lo doy. Perfecto. Lo doy.
Escúchame, Santiago, ¿de qué trata en sí el tratado de pandemia? Porque bueno, yo lo he leído, lo he escuchado a Tedros, pero bueno, a lo mejor la gente, a lo mejor no sabe bien. La mayoría no sabe de qué estamos hablando, y en líneas generales, ¿a qué apunta todo esto?
Sí, mira, justo ayer estuve reunido por segunda vez con un alto funcionario de la OPS, y dice, che, en el escrito que nos pasaste vos, que es cierto, no es un pedido, no es un reclamo, no es una denuncia, es una intimación tajante, recalcitrante, vos ahí estás haciendo mucho hincapié en el absténganse de apoyar el tratado de pandemia por tal, tal, tal motivo. Y me pregunta, pero después de todo, el tratado de pandemia no es una imposición. Digo, mira, en el momento que están usando más de una vez la palabra vinculante, o sea, ya no es opcional. Lo que diga la OPS, los países miembros van a acordar hacerle obedecer las recomendaciones. Entonces, el engaño está en que la OMS va a seguir recomendando. El problema es que los gobernantes, representantes de cada país que son países miembros, van a estar haciendo un acuerdo entre ellos en donde a rajatabla van a estar obedeciendo o atendiendo las recomendaciones de la OMS. Ahí es el problema de la palabra vinculante, donde ya no es una opción. Lo van a recomendar, pero no es una opción, la tenés que obedecer. Claro. ¿Se entiende ese doble juego?
Sí, sí, claro.
Bueno, y después elastizaron todos los conceptos. Te lo digo así en forma un poco técnica y para que se pueda entender en forma rápida y lo más precisa posible. Han hecho elástica prácticamente todos los conceptos, cosa de que lo que antes le era denominado una pandemia para algo específico, ahora una pandemia puede ser lo que se le cante definir al director técnico. ¿Por qué? Porque elastizaron el concepto de la enfermedad, pandemia, etcétera, etcétera. Las medidas a tomar se ponen ahí bajo el bien común y para evitar la distorsión de la disidencia, como la resistencia, como podemos ser nosotros, van a reforzar medidas de censura. Ellos van a tener la facultad, la OMS, a través de sus recomendaciones, van a poder decir, no, miren, esto que está diciendo este grupo de gente atenta contra nuestra verdad de lo que es nuestra lectura de sanidad y medidas sanitarias, por lo tanto hay que censurarlo, porque lo que están diciendo es incorrecto y atenta contra lo que nosotros estamos haciendo, que es el bien. O sea, lo que están haciendo ellos es algo malo que está atentando nuestro bien. Entonces vamos a censurarlos. Se prevé hasta eso. Entonces es directamente una dictadura sanitaria totalmente camuflada.
Terrible.
Con los conceptos terribles, ¿sí? Con los conceptos como ha ocurrido con todas las campañas de izquierda y de derechos humanos y el feminismo y bla, 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 donde todo suena, o la ecología. La ecología, que todo suena muy bonito, pero todo es, yo hago la regla de juego y bueno, la van a cumplir ustedes, pero nosotros no la vamos a cumplir.
Sí.
Nosotros vamos a hacer lo que se nos canta. Y además, la regla de juego que ponemos para ustedes es por el bien común de todos. cuando en realidad sabemos que es la forma de mantener los monopolios, de poner más impuestos y bueno, de ellos seguir explotándonos en forma más elegante y más efectiva. Bueno. ¿Se entiende así? Si lo explico de esta manera tan simple pero concreta, ¿se entiende el espíritu de lo que hay detrás de este tratado, más allá de las palabras bonitas?
Claro, sí, obviamente que se entiende muy claro. Acá Pochi de Mar del Plata dice, ¿hay alguna manera legal de negarnos a recibir las próximas vacunas? Sí, se sabe de eso.
En teoría, sí, bueno, también lo he hablado estos últimos días bastante y con gente de alto nivel. Hablé también con este funcionario de la OPS. Sí, en teoría suena todo, en teoría tenemos todo, es más, yo me he cagado palos con referentes o pseudo referentes nuestros, porque están haciendo uso de la figura de la rebeldía civil, que está contemplado en cada constitución de cada país, o sea, ante un gobierno tirano que no te representa y que está haciendo daño incluso y no respetando la ley y la constitución, uno puede decir, bueno, como no son representantes nuestros, nosotros podemos apelar a nuestro derecho de defendernos porque está prevista esa figura en la constitución y por lo tanto es hasta un deber el rebelarse contra el poder tiránico, no legítimo. Bien, fantástico. Eso también implica levantarse en armas. Desde el punto de vista teórico está bárbaro. Yo también lo respeto y lo contemplo. Pero yo ese mensaje se lo doy a los políticos. No se lo doy a la gente nuestra, a los activistas nuestros, para que vayan a cagarse a palos en la calle y querer voltear a la fuerza pública, militar y a la fuerza de élite. Es una locura total. Porque además, haciendo eso, primero que no lo van a lograr nunca, pues ni siquiera se animan a mantener una pancarta en la calle de protesta. Imagínate si se van a animar a estar con un palo y mucho menos con un cohete teledirigido para derribar aviones Chemtrails. Es una locura. Entonces, pero más allá de que se logre hacer eso, hay que entender de que vamos a estar siendo funcionales a estas agendas, porque estas agendas, como plan B, lo que buscan también es que nos matemos internamente entre nosotros. Entonces, fíjate qué perejiles y qué funcionales estaríamos siendo al estar fomentando este tipo de cosas. Entonces, este relato teórico, que estoy totalmente de acuerdo, existe, es válido, es legítimo y lo apoyo, está buenísimo para decírselos en la cara a los políticos como lo he hecho, pero no a la gente nuestra, y sobre todo cuando realmente desde el punto de vista estratégico tenemos herramientas espectaculares para hacer que ellos se maten por dentro, como en las artes marciales, apelando a la verdad que nos sobra, pues tenemos toda la verdad de nuestro lado, y la justicia también, repotenciando esa verdad y lanzándoselas a ellos a través de generar escenarios estratégicos. A partir de fines del año pasado, cuando Milei subió como liberal libertario, se abrió una ventana para hacer un petitorio en donde yo dije, esto es un desastre, faltan muchas cosas, y principalmente reclamar por él la abstención del tratado de pandemias. Y nuestros cráneos, líderes, abogados incluidos, han estado 15 días puliendo ese petitorio a Milei y no se les ocurrió poner el tratado de pandemias. Claro. Yo pegué el grito, me escucharon, metieron el tratado de pandemia ahí, metieron un par de cositas más que eran fundamentales, muchas otras que yo propuse ponerlas, así hacíamos una movida de una sola vez y bien hecha y contundente. Dijeron, no, pongamos todo el resto porque es demasiado largo y no vamos a tener el apoyo de nuestras redes sociales. O sea, lo que yo digo, aplaudidores de WhatsApp. Y bueno, pero ahí se abrió una ventana enorme y dijimos, bueno, con el equipo nuestro que tenemos a nivel nacional e internacional, vamos a dar el espacio para capacitar, lo que llamamos meetings de profesionales, para capacitarnos para saltar a acciones concretas y efectivas, para hacer de nuestra lucha una lucha que esté acorde a un nivel más coherente y tener chances de realmente mover la aguja. Y bueno, lo que hemos confeccionado aplicando técnicas de sinergia o sinergia ha sido maravilloso. Era totalmente pacífico, totalmente viable, rápido, sin efectos colaterales, usando los elementos, los recursos de estos poderes supranacionales barra políticos nuestros, a favor nuestra y en contra de ellos, repotenciando todo. Era una maravilla eso. Y bueno, muy poquitos se animaron a seguirlo, y lo que yo propuse es, bueno, dejemos de bombear para que el proyecto avance, porque era trabajar paralelamente en todos los flancos que con los cuales nos están atacando. Pues si vos atacás solamente en un flanco, es como estar corriendo con la pata derecha o la pata izquierda. Si vos querés correr bien, entrenás bien las dos piernas y no descuidas una y te concentras solamente en la otra. Entonces, simultáneamente fuimos trabajando en todos los flancos, armando escenarios estratégicos, partiendo de una base en común, que eso también es una estrategia. Vas a la raíz del asunto, y cuando atendés la raíz del árbol, estás indirectamente atendiendo todas las ramas y el follaje del árbol. Entonces no tenés que estar continuamente trabajando en la periferia, en el follaje, porque cuando vos atendés quién se está contaminando el árbol, la raíz del árbol, y le pones en su reemplazo abono, estás haciendo que todo el árbol resurja y que su propio árbol, con su propia facultad de reacondicionamiento, trabaje por sí mismo. Eso también es una maravilla. Entonces, cuando veíamos que no teníamos el apoyo de los más rescatables, porque empezaban a poner palos en la rueda, etcétera, etcétera, pues no se animaban, no están demasiado comprometidos, dijimos, bueno, hagámonos a un costado y empecemos a trabajar sobre estas anclas y palos en la rueda, y una vez que tengamos el auto liberado, sin freno, ahí sí, metámosle un doble carburador, nafta especial, para hacer que vayamos a toda potencia, pero no podés estar afinando un carburador si primero no sacas el freno de mano, ¿no? Sí. Bueno, no la entendieron, se desesperaron y bueno, hicieron bastantes desastres y se fueron a estas propuestas que rayan en lo paramilitar, en el terrorismo y en la guerrilla, proponiendo derribar aviones Central, apelando a la figura de rebelión civil. Así que hay mucho por rever, muchos hábitos por cambiar, mucho por aprender y mucho por reconocer como errores. En estos 4 años, si yo te pregunto, Fernando, ¿con cuántos referentes y líderes sociales conoces que hayan reconocido, tanto en privado o en público, y si metimos la pata, tenemos que corregir?
Y sí, no, creo que no sé si...
ninguno,
creo que ninguno.
Ninguno.
Creo que ninguno.
Yo con lupa y telescopio.
Claro, yo creo que si eso toma estado público, yo creo que la gente va a responder bien, porque se ha dado cuenta del fraude que fue la pandemia, la vacunación, al menos en la red social donde yo me muevo. La gente ahora, es más, se agarra la cabeza y dice, ¿cómo pudimos creer esto? ¿Cómo hicimos tal cosa? ¿Cómo
me vacuné?
¿Cómo me vacuné? Hay muchos con eso que están, o cómo aceptaron el encierro, cómo no nos dimos cuenta. Yo creo que gran parte de la población, se está dando cuenta de eso. Siempre queda algún por ahí retobado que dice, no, gracias a la vacunación y demás. Pero no sé si esto tomara estado público, yo creo que la gente se pondría la causa al hombro para que no salga.
Va a ocurrir, sí. Lamentablemente va a ocurrir lo siguiente, igual que como yo hace 2-3 años, me bien empezaron a vacunar y después la gente se empezó a relajar porque, bueno, ya salieron la cuarentena, qué suerte, tenemos la vacuna, que está controlado el virus, bla, bla. Cuando empezaron a relajar, tanto los de afuera como los de adentro nuestros, yo le dije, ojo, te estoy hablando 3 años atrás casi, ojo, porque se nos viene un estado de sitio bajo ley marcial camuflada bajo alguna figura o algún pretexto. Bueno, tal cual ocurrió eso, tal cual, y el bueno, la figura es nuevo tratado de pandemias de la OMS. Acá ahora, con todos estos desastres que generaron estas vacunas, por eso recularon ahora con AstraZeneca y van a empezar tipo efecto dominó a recular con las demás, está previsto que esto iba a ocurrir. Y mi otra agria lectura que estoy anticipando, que esto yo ya también lo vine hablando hace un año atrás, un año y medio atrás, como anticipo, yo había dicho y ahora sostengo con más énfasis, ojo señores, porque va a llegar un momento donde los estragos que están haciendo van a ser tan evidentes que la gente damnificada, los vacunados, van a empezar a escucharnos, van a empezar a apoyarnos, van a estar con nosotros, y a su vez, paralelamente, estos poderes supranacionales van a dejar de lubricar a los políticos para hacer chanchadas y darles impunidad, y van a empezar a lubricarnos a nosotros. Nos van a dar poder, nos van a dar micrófono, nos van a permitir que salgamos a explicar qué. Y uno dice, no, pero ¿cómo puede ser posible? Sí, porque para esta gente, no, todos nosotros, la humanidad en general, somos una granja humana, donde los tipos perversamente se entretienen, ven cómo saltamos cuando nos hacen bailar de una manera, de otra, nos explotan, y como gallos de riña que somos, tanto los de un bando o los de otro, ellos nos fomentan, nos alimentan, como han alimentado y fomentado la Primera y Segunda Guerra Mundial, financiando a ambos lados, generando un conflicto para que se maten entre sí, lo mismo con las revoluciones francesa, rusa, etcétera, etcétera, por todo, sea por la democracia o la no democracia, van a estar, nosotros somos gallo de riña, en donde por un lado estamos nosotros, lo que la población en general, que les ponen la pandemia y la vacuna como salvavidas de plomo, y los políticos, el sistema médico y comunicacional masivo, como el otro gallo de riña, hacen que nos confrontemos. En un momento que está ganando uno, cuando está siendo sometido el otro, para no eliminarlo por completo, porque si no se rompe la ecuación. Para que haya un conflicto tiene que haber dos partes, donde siempre una tenga tendencia a estar ganando, y cuando esté ya pasándose de rosca, sometiendo a la otra y eliminándola, ahí ellos dejan de lubricar al ganador, empiezan a lubricar a la víctima, digamos, o perdedor, y el péndulo se da vuelta, la ecuación pasa para el otro lado. ¿Por qué? Porque de esa manera siempre hay un conflicto eterno, hay dos gallos que siempre están peleando, porque no les interesa que un gallo mate al otro. ¿Se entiende?
Claro.
Sí, sí.
Entonces ahora, y acá está el peligro, acá está el gran peligro, ahora los damnificados se van a acercar a nosotros, antes éramos los irresponsables,
sí.
Ahora pasamos a ser los salvadores, se nos van a liberar, los poderes supranacionales van a dejar de lubricar a los políticos barra sistema, nos van a empezar a dar poder a nosotros, herramientas, nos van a hacer que crezcamos. Nosotros vamos a ir en contra de los políticos, vamos a generar un segundo juicio de Nuremberg, va a funcionar. Los juicios de Nuremberg fueron generados por los vencedores de la guerra, o sea, los titiriteros de los títeres, ¿entiende? Y este nuevo juicio de Nuremberg también van a estar tras bambalina los titiriteros, y nosotros vamos a estar como resistencia o luchadores antipoderes supranacionales, vamos a estar chochos y no lo vamos a creer, que bueno, esto se logró gracias a nuestra gestión exitosa en contra de la corrupción de estos poderes. Fíjense, por eso ahora dimos vuelta a AstraZeneca, dimos vuelta a Pfizer, a la otra, los damnificados están de nuestro lado, porque nosotros hicimos que se despierten, qué poderosos que somos. Bueno, cuando se crean que son realmente los grandes y genuinos salvadores, que de manera efectiva, con su lucha, lograron hacer estos resultados, no, el resultado no es nuestro, es peligrosísima esa lectura y va a ocurrir esa lectura. Se la van a creer que el resultado de la victoria, entre comillas, fue nuestra. Y no, fue un proceso natural que ocurrió con el aditivo de que estos poderes supranacionales, tras bambalinas, dejan de apoyar a los otros, vienen a apoyarnos a nosotros, precisamente para que la ecuación de la pelea entre gallo de riña sea eterna y nunca se acabe. Porque no puede haber un solo bando ganador, siempre tiene que haber un conflicto y para eso tiene que haber una contraposición. Es así de claro, es matemático.
Así que
ojo con esas lecturas.
Claro, ¿y el nuevo orden mundial ya está implícito, ya está puesto o es que está en ese proceso ahora del gran reset que hablaba Klaus Schwab, ¿sí? O sea, del gran reseteo para el nuevo orden mundial.
Sí, está totalmente instalado y nosotros como resistencia estamos siendo funcionales a ellos.
Claro.
Por esto mismo que digo, ¿no? Claro, necesitan el otro gallo de riña que se contraponga y en algún momento del proceso, bueno, nos va a tocar a nosotros ser los fuertes. Porque además es la mejor forma de poder controlar a los gobiernos a los cuales ya tienen concentrado mucho poder, porque estos supranacionales le dieron poder. Fueron parte de la ecuación de los vencedores. Hasta ahora doblegándonos, ellos han sido los vencidos. Se han llenado los bolsillos como nunca, están alineados con los supranacionales. Entonces, los supranacionales tienen que tener un elemento que pueda controlar a su mano derecha, que fueron toda la corrupción política que les ha sido funcional y se han llenado de poder. Entonces, para que los políticos no se lo devoren al titiritero, la forma de poder regularlo es tener siempre una contraposición, que somos nosotros. Entonces, fíjate hasta qué punto también somos funcionales a estas agendas, porque nosotros somos la garantía para poder controlar a los políticos que ya de por sí tienen más poder que antes. ¿Se entiende?
Sí,
esta lectura no te la está dando a nadie.
Sí, muy, muy, muy claro. ¿Cómo ves la situación de nuestro país en este contexto? O sea, porque estamos acá con Diana, ella me mandó a mí una nota, ¿sí? Un video.
Ajá.
de un, no me acuerdo cómo es que se llama, lo estoy buscando acá.
Ay, no me acuerdo.
Se llama es Stanley Duncan Miller, que es un buitre financiero que fue
amigo
el que
con Soros.
Amigo, claro, de Soros, que fueron los que fomentaron una quiebra del Banco de Inglaterra y obligó a los británicos a devaluar. Ver ese video, yo le decía a Diana hoy, mirá que a mí no me impacta mucho, pero ver ese video y ver a este tipo, a este buitre, reírse, porque se ríe de las cosas que está haciendo Milei en nuestro país, que no lo puede creer el tipo. O sea, un tipo que deja en bancarrota a todo un país, no le interesa nada, porque la verdad, yo digo, son seres sin alma, que se asombre de lo que está haciendo Milei.
Para bien
no
de
sé
él.
Si lo has visto a ese Santiago.
No lo vi. De todos modos, no me extraña que estos tipos como Carl Schwab, como Bill Gates, nos caen de risa en la cara diciendo sí, hace falta un nuevo orden mundial y el que no la entiende por la buena la va a entender por la mala. Te lo dicen en la cara.
Claro.
Eso es una apología del delito. Bill Gates, que te diga en el 2010 en una charla TED, miren, tenemos que preservar la ecología y la principal amenaza es... son las personas en el planeta que contaminan,
claro,
el medio ambiente. La solución es reducir drásticamente el nivel poblacional.
Claro.
Y para eso nada mejor que hacerlo literal fue con nuevas vacunas.
Claro.
2010 diciendo vamos a reducir la población mundial con nuevas vacunas y con efectivas campañas de salud reproductiva que son el fomento y la implementación de abortos.
Claro.
Entonces, eso es una apología del delito. Bill Gates está diciendo, los vamos a matar con vacunas.
Claro.
O esterilizar involuntaria y engañosamente con vacunas. Y todos los boludos enfermos lo aplauden.
Claro.
Entonces ya eso te está dando un indicador de qué nos pasa como humanidad, como sociedad estamos totalmente enfermos. Está bien, sonaba muy divertido, muy jocoso, lo puso en un tono, pero la fiestita del aplauso después tiene un precio terrible. Bueno, lo estamos pagando ahora. El tipo te lo dijo 10 años antes.
Claro, o ahora 10
años antes, 2010, 2020, sí, 10 años antes.
Sí.
Como ahora este perverso que se nos ríe en la cara. Y mira, vos me preguntaste cómo ves la cosa a nivel nacional.
Sí.
Poniendo como ejemplo este que se nos ríe en la cara con respecto a lo que hace Milei. De nuevo, puedo dar un aporte muy simple, ¿sí? Que esto lo explica perfectamente en un documental Nicolás Moraz, que es abogado y bueno, también es liberal libertario, es igual que supuestamente Milei, igual que supuestamente lo es Moraz. Moraz para mí no es santo de mi devoción para nada, lo explico muy bien en un par de videos, lo defenestro como chanta o como tonto, pero de tonto después digo no tiene nada, o sea, por descarte tengo que decir que es un chanta oportunista. Ahora lo puedo explicar en 2 segundos, pero voy a Milei. Lo explica perfecto en el documental que Moraz le hace a Milei como trucho liberal libertario. Yo lo puedo sintetizar así en 3 palabras. Sí, que si uno se fija en las contradicciones que ha tenido Milei antes de su vida ahora al poder, cómo nació Milei. Milei se nutrió de toda la peor casta corrupta del Estado y de la peor casta corrupta de los monopolios capitalistas, de los empresarios monopólicos capitalistas. Su meteórica carrera política fue fomentado por este mismo entorno privado, capitalista, / estatal corrupta, sumado a toda la plata que recibió del entorno corrupto, ¿está?
Sí.
Dentro de la corrupción, digamos que está también el narcotráfico, ¿está bien?
Claro, sí,
y cada uno saque sus conclusiones.
Entonces,
y bueno, ni bien sube al poder, ¿qué es lo que hace? Se va a Davos.
Sí.
¿Qué va a decirle? Señores, ustedes son N malos, dejen ser malos, porque acá yo subí al poder y en la Argentina no van a hacer lo que se les cante el traste. No.
Sí.
Fue a Davos a recibir instrucciones y a abrirse de piernas. Después está con lo peor del sionismo,
sí,
a través de la figura del judaísmo. Se fue a Nueva York, ni bien fue electo antes de asumir. Se fue a Nueva York a hablar con el rabino de lo peor que puede haber dentro de lo que es
el sionismo,
por, vamos a llamarle sionismo y no judaísmo, ¿está bien?
Judío.
Para que no se ofenda ningún judío, y tienen razón. Y así fue haciendo todo. Ya lleva 6 meses de gestión. Lo primero que tendría que haber hecho es la alerta contra la obligatoriedad de vacunas. Si él es un liberal libertario, tendría que decir, bueno, que cada uno es libre de elegir lo que quiera.
Claro.
Y que no me venga con el verso de que, si no te vacunas sos un irresponsable porque puedes contagiar a alguien. No, porque el que realmente tiene miedo al contagio, ¿no? Tiene la opción de la vacuna, listo, ya estás inmune, y deja al boludo que no se quiera vacunar, que siga su camino y se muera.
Claro,
punto.
Yo digo, o sea, todo el mundo al que no se vacuna, no, un irresponsable no va a contagiar. ¿Y para qué te vacunaste si te voy a contagiar? ¿Eh?
Sí.
Es una cosa de loco eso. La verdad me lo respondieron.
Sí, además Milei en plena cuarentena le reprochaba a Fernández que cómo puede ser que nos mantengan confinados en la cuarentena, que eso va en contra de las libertades de todo. Aceleren el proceso de vacunación, así cada uno puede ser libre de hacer lo que quiere. Sí, pero sí. Milei lo que decía es que todos sean vacunados. Claro. Hoy la tiene a Bullrich como ministra de Defensa, quien dijo, el que no se vacuna vamos a tirarle la puerta abajo de su casa y vamos a venir con todo, con ahí, toda la fuerza de la ley, la justicia, sí, y el poder a obligarlos a vacunar. Entonces, hay indicadores que ya están clarísimos de que Milei resulta ser una figura camuflada bajo un ideal de liberalismo, lo que es un partido o movimiento político liberal libertario, pero que el tipo está cumpliendo totalmente como títere estas agendas. Uy. totalmente supresivas y contrarias a... Por eso Moraz lo critica tanto a Milei como un liberal libertario trucho. Y yo digo, y bueno, Nicolás Moraz, vos haces unas denuncias espectaculares, pero si sos liberal libertario tendrías que ir metiendo las balas letales en el blanco de la peor, lo peor que atenta contra el concepto liberal libertario. Y si esta pandemia es lo que más es el mayor engaño, la mayor estafa y el mayor daño que se le ha hecho al ser humano en todo concepto, incluyendo sus derechos, garantías y libertades y dignidad, entonces ¿por qué no estás denunciando toda la corrupción que hay detrás de la pandemia? Y te estás pelotudeando en todo lo otro, que te felicito, ¿no? Pero verdad es estás haciendo que todos tus seguidores, que no son pocos, pongan el foco en algo que es trascendente, es necesario, pero no es suficiente. Sí. Y mientras están entretenidos con eso, nos la meten por atrás y con arena. Sí. Porque ya directamente nos sacaron la vaselina. Sí. Directamente nos están enterrando con arena. Así de simple. Sí. Entonces yo me digo, Nicolás Moraz, qué tan genuino sos como liberal libertario. Sí. ¿Se comprende también?
Sí, sí. Bueno, Santiago, la verdad hemos llegado al fin, la verdad se pasó volando. Sí. Son 10:15, nos pasamos 15 minutos.
Pero muy interesante.
Pero espectacular, la verdad, muy claro, muy sereno, muy muy clarito la explicación. Y te agradezco enormemente habernos desasnado en varios temas.
No, por favor, les agradezco a ustedes porque hace falta... que, a ver, todo el que me da micrófono a mí a veces tiembla porque sabe que no vengo con chiquitas y digo cosas que nadie se atreve a decir ni a hacer. Entonces, y acá no los tuve que yo perseguir a ustedes, vos me convocaste. Yo muchas veces que tengo entrevista tengo que perseguirlos en privado. Y bueno, ahí me dan la entrevista. Acá fue espontáneo y fue por iniciativa de ustedes, así que el agradecido soy yo.
No, por favor.
¿Sabes qué? Te voy a pedir un número del 1 al 11. Porque nos dieron
un regalito
para sortear con la gente que se anotó. Y ya te dejo, ya te
¿Cómo,
dejo.
¿Cómo?
Un numerito del 1 al 11, dame.
¿Tengo que elegir un numerito del 1 al 11?
Sí.
Y bueno, digamos que si tenemos que apuntar a la excelencia, la escala suele ser del 1 al 10, vamos a elegir el 11 para incentivarnos en... superarnos más allá de la superación.
Mirá vos, mi número. ¿Te gusta? El 11 es mi número.
¿Sí? Un número maestro.
Ah, bueno.
Así que
buenísimo, entonces.
Va a estar contenta, claro, mi cuñada Susana, que se ganó el regalito. Así que... Bueno, Santiago, te agradezco enormemente.
Gracias.
A ustedes, chicos, a ustedes.
Nos mantenemos en contacto siempre.
Para la próxima, que
con
otra charla.
Gusto.
Estamos todo el año, así que seguramente otro momento vamos a volver a salir.
Tal cual.
Fantástico, así es. Les agradezco, chicos.
Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Gracias por atendernos.
Gracias.
Bueno, la verdad, más que interesante la charla. Y la mermelada de APA se va para Susana, mi cuñada.
Mira, qué bueno.
Así que bueno, ahí dice gracias, Santiago. Dice Susana. Es la última que se anotó y la ganó.
¿Cómo es los últimos serán los primeros?
Exactamente.
Ahí está. A disfrutarla, esa ricura.
Bueno, se la dará la hermana mañana.
Muy
así
bien.
Que bueno, a todos, muchísimas gracias por estar ahí, por
El aguante.
Por el aguante, realmente por el aguante que nos tienen, y nos veremos el próximo miércoles con otro programa más de experiencia, ¿no?
Si Dios quiere, buenas noches.